Bienvenidos amigos y amigas a una nueva edición de La Mesa de los Idiotas, el programa de radio que no se emite en radio, fijaros, somos así de modernos. Hoy me voy a extender poco, más que nada, porque no me lo he preparado. Con esta frase ya he ganado cierto tiempo. Voy a comentar una noticia que me ha gustado mucho. Dice así, se lo lleva detenido, pero antes le mete una hostia con la mano abierta al policía. Fíjate que esa es la redacción de la noticia, que yo creo que más maravillosa no puede ser. Es una redacción estupenda y creo que cualquier adjetivo se queda corto para definir esta noticia espectacular. Bueno, me encanta la frase, a lo que quiero llegar yo, me encanta la frase hostia con la mano abierta. O sea, hay tantos tipos de leches como para poder definir si o diferenciar si tenemos la mano abierta o la mano cerrada. Abierta será una hostia, ¿no? Cerrada será un puñetazo, pues no hay más. De todas maneras, desde aquí os reto a que cerréis por un momento los ojos y vamos a jugar un pequeño juego. ¿Cuántas personas os vienen a la mente cuando escucháis la frase hostia con la mano abierta? Y no valen políticos. Yo así a bote pronto cuento con unas 5 o 6 más o menos. Bueno, ya que os he levantado la rabia, vamos a empezar así. Y así vemos si de aquí al final tenéis ganas de hacernos algo con la mano abierta. Cualquier cosa, lo que sea, ¿vale? Yo lo dejo ahí. Bienvenidos amigos y amigas a la Mesa de los Idiotas. Hola a todos, bienvenidos como todos los jueves del año, excepto el pasado y otro, bueno, ha habido un par de jueves que no, bueno, ha habido bastantes jueves que no. Bienvenidos una vez más a la Mesa de los Idiotas, el maravilloso programa que se emite en directo desde Madrid y Valencia con todos los estudios rodantes que tenemos disponibles. Y con todos los medios digitales bajo su mando hoy, cosa que, bueno, pues le he dejado que mande un poquito con los botones y esas cosas, aunque, bueno, lo suelo hacer así un poco chuchurrío. ¿Qué tal, Eliseo? Buenas noches, ¿cómo andas?
Buenas noches, Mario. Perfectamente aquí, ¿eh? Tengo el control. Pero es que tengo que limpiar un poco la mesa, que me la han dejado llena de feromonas.
Bueno.
Pero eso,
me parece un comentario machista, ¿eh? Para empezar. No, como mínimo no, machista.
Normalmente hay un mix de...
Sí. Micro, machip, no te preocupes, Eliseo, te entiendo, porque al ver tu atractivo y tu melena, claro. Sobre todo...
Ahora, cállate, porque hoy llevo un día muy rebelde.
Vale. Bueno, pues bienvenido, ¿eh?
Gracias, Mario.
A su derecha, según le veo yo y según le veis vosotros, ¿sabéis que soy un poco malo con el tema de las manos, izquierda-derecha?
Entonces, yo también, ¿eh?
Disléxico...
Soy distúrdico. Entonces tengo que mirar y digo, a ver, ¿con cuál es la que escribo? ¿Dónde llevo el anillo? En la derecha. Celia, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy
a la
bien.
Derecha de...
A la ¿bien? Derecha... A la izquierda,
a la derecha
sí.
Del padre.
A la izquierda de Eliseo, a la derecha del padre. Exacto. Y bueno, en el corazón de todos.
Me encanta porque si me echo hacia adelante es como que, mira, me meto dentro. En fin.
Sí. Cuidado, no me estás tan dentro.
Está a punto, me está llamando Steven Spielberg para estos efectos que estamos haciendo.
Por los
maravillosos.
Efectos, ¿no?
Bueno, y a la izquierda, a la derecha de Eliseo, centrada para muchos, bueno, no muy centrada en general. Patri, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, aquí un segundo jueves más.
Sí, ¿eh? ¿Qué
¿Has
ha
visto?
Pasado? ¿Qué pasa?
Llevas la hoja de asistencias, ¿no? Me vas a dar el certificado cuando acabe el curso este, ¿no?
Sí,
damos. Que te dije que me lo convalidaban en la universidad.
Sí, diploma certificado y esto te lo bonificas,
eso,
te lo puedes bonificar.
Exacto, me lo puedes contar del IVA a lo mejor también.
Hombre, de todo, por supuesto. Bueno, amigos, bienvenidos a los demás, a los que nos estáis viendo por Facebook, a los que nos estáis escuchando por Spreaker y a los que nos escuchéis sobre todo en diferido a través de las diferentes plataformas en las que, bueno, pues estamos por ahí metidos. Lo primero que vamos a hacer va a ser escuchar los métodos de contacto, aunque tengo la ligera impresión de que nadie les hace ni puñetero caso a ellos, pero bueno, para los que queráis sentiros bien con nosotros... podéis mandarnos cositas por ahí, ¿vale? Escuchamos y ahora seguimos. Eliseo, prepárate.
Si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de los métodos habituales, enviando un correo electrónico a lamesadelosidiotas@gmail.com, a través de Twitter, contactando con el usuario @mesaidiotas o buscando nuestra página en Facebook, La Mesa de los Idiotas. Mail, Twitter o Facebook. Háblanos y te convertiremos al idiotismo.
Un segundo, que ya pongo la canción. Que me estaba haciendo otra.
Da igual, ya no.
No, no. Por favor, no nos quitemos de escuchar tu mierda de canción de entradilla, por favor.
Bueno, ya viene será otra, Mario.
No nos quites ese placer, que yo creo que es algo maravilloso y que la gente pues disfruta con ello.
Mi jueves ya es un jueves completo gracias a esto.
Sí.
Te iba a recalcar, Mario, lo bien que dice esa persona que habla Twitter.
Sí, sí. Estuvimos en la mesa de grabación, estuvimos como 3/4 de hora para pronunciar bien Twitter. Que lo entendiese bien todo el mundo.
Y le pusiste escrito, tienes que leerlo como tal cual, y pusiste Twitter, ¿no?
Twitter, sí. Es una pronunciación para que lo puedan entender en cualquier punto del planeta.
¿Cómo lo escribiste?
¿Cómo lo escribí? Twitter. T-U-I-R-E-R. Twitter.
Twitter.
Sí, Twitter. Bueno, vamos con el tutorial que nos trae Eliseo, que yo creo que como siempre nos trae gloria.
Claro,
mucha
que
gente
sí.
Está diciendo, me han parado por la calle aquí en Madrid, Eliseo, me han dicho que gracias a ti están aprendiendo cosas y están empezando a vivir la vida.
¿Podemos decir que soy la semilla del emprendedor?
Sí, sí.
En cualquier aspecto de la vida.
Las dos cosas. Sí.
O sea, por favor, si en algún canal autonómico sale alguien, un programa estos de cara o que se hace famoso con la canción del verano, ya sabemos gracias a quién es. Y por favor, espero que te dé las gracias en directo.
Claro que sí, me llamará.
Claro que sí, guapi. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Vamos a hablar de cómo hacer un buen podcast, Mario.
¿Algo ¡Madre mía! Ostras,
mira, creo que va con segundas.
Casi me atraganto.
Bueno, a lo mejor nos queda cómo hacer un podcast directamente, ¿sabes? Sin bueno.
Sí, hay que explicarle a la gente también, si quieres, explicar ahora qué es hacer un podcast también, ¿eh?
Bueno, un podcast...
Es que la mitad de nuestra audiencia igual no sabe lo que es un podcast. Sí. Y tú dirás, lo que están escuchando ahora, ya, pero no sabe lo que es.
Es un programa de radio que os ha emitido en radio, o quizá no... Que pasa a una plataforma digital y se puede escuchar en el momento que te dé la gana, los capítulos que te den la gana.
¿Cuál es la extensión del archivo?
.set.
Da igual, o sea, lo importante es que se escuche en la nube, en la cloud.
Vale. Bueno, no sé si la gente que no sabía lo que era podcast ahora ya lo sabe con esto.
A lo mejor lo suben en un zip, ¿sabes?
Podcast es escuchar radio cuando te dé la gana, el programa que tú quieras, cuando tú quieras, en el momento en el que te apetezca, incluso pararlo y seguir después.
Nosotros somos podcast, ¿no?
Somos radio y luego podcast.
Hombre, pero ahora nos ven en directo, no es podcast, ¿no? Es podcast después del directo.
Exacto.
Yo como ves, me estoy manteniendo al margen, ¿vale?
Tú como erudito, ¿no? Bueno, primero de todo es conseguir cualquier idea, ¿vale? Aunque sea una mierda. Cualquier idea puede ser buena para hacer un podcast. Y si no se te ocurre nada, simplemente habla de un tema cada día diferente.
O lo plagias. Si no se te ocurre nada, lo plagias.
También se puede plagiar.
Suena mucho lo que hacemos aquí, ¿eh? Estás describiendo demasiado.
Es que claro, a ver si nos vas a desvelar el truco de esto.
Vale. Claro, nos va a salir competencia.
Si me dejáis hablar, yo suelo tener unas páginas en favoritos, que es de donde cojo todas las mierdas de las que hablo.
Muy bien. Bueno, que sepáis que hay podcasts de todo tipo. O sea, los hay de cocina, los hay de construcción, los hay de humor, los hay de gente que intenta hacer humor también. O sea, de todo.
Cuidado, ¿eh?
Cuidado. Luego, lo siguiente que tienes que hacer es conseguir un presentador, un buen presentador, ¿vale? Para eso, lo mejor que tienes que hacer, ¿eh?
Sí, que sí, sigue, sigue.
Lo mejor que puedes hacer es mandar un email a todos los que están ahora mismo en el panorama radiofónico de España.
¿Ah?
A todos los programas importantes de la radio, puedes mandarle un email al presentador y decirle, oye, ¿puedes venir a hacer un programa conmigo?
Una vez ¿Cómo que
¿Como Cárdenas?
¿Alguien en particular?
Sí, por ejemplo, Cárdenas, por ejemplo, Federico Los Santos.
Mario, invita a Cárdenas, por favor.
Sí, 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 lo que nos faltaba ya para caer en la mierda. Sí.
Berto Romero.
Pero, o sea, no lo entiendo, porque tú quieres hacer un podcast, pero no lo presentas tú. Llamas a alguien para que te lo presente.
Para garantizar un éxito.
Pero el protagonismo yo creo que lo quieres.
Ya.
Pero no te lo presentas a esa persona, tú lo traes como invitado, ¿no? Y le haces
eso en plan
de entrevista o algo así, ¿no?
Yo me refería a presentador, pero bueno. Si ves que no tienes un presentador porque ninguno te contesta y todo eso, que sería lo normal, siempre puedes buscar a Mario Girón, que tiene muchísimos podcasts.
Sí, o por lo menos he pasado por muchos.
Claro, y tiene contactos.
Mario, bueno, eres famoso y no nos hemos enterado.
Hombre, por supuesto. Preguntar a la gente del chat si soy famoso o no. Mira, por ejemplo, Pechnando dice que se podría hacer un podcast sobre la programación de Canal Sur y sus programas de gorditos que se abrazan. Que para mí es la puta gloria. O sea, no hay mejor programa en la tele que el programa de los gorditos que se abrazan. Ojalá alguna vez llegue a la televisión pública nacional.
Los canales autonómicos en general son muy buenos. Castilla-La Mancha molaba.
Canal No,
molaba Moltísimo. Mucho. En pasado.
Bueno, supongamos que no encuentras ningún presentador, ni siquiera Mario se digna a hacer tu programa, y decides ponerte tú como presentador, ¿vale? Es el momento de encontrar colaboradores que sean peores que tú y sobre todo que sean gente extraña, ¿vale? Pues tienes que buscar a uno que no se le entienda cuando habla. A una persona un poquito obsesionada con algún cantante...
Como Ariana Grande.
No, me refería más como Pablo López. Es que como no te escucho los programas.
Sí, pero eso ha sido un golpe muy bajo.
Y luego... Alguna despistada, ¿no? Alguna que no sepa ni el día ni la hora que estamos y todo eso, ¿sabes?
Mario, esto es un ataque. Ven a poner orden.
Yo soy el famoso, vosotras sois la despistada y la loca.
Nosotros que somos la chusma que te has ido encontrando por ahí recolectando.
La despistada, la loca y el que no sabe hablar.
Sí, sí, por ahí va.
Bueno, una vez que tienes todo eso, también puedes buscar algún andaluz que directamente te multiplica la audiencia por tres.
Es verdad, y el humor.
Claro. El andaluz te da humor y te multiplica por tres. Es un boost, ¿sabes? Es como un plus para tu programa.
¿Un boost?
Un boost. Eso es que lo decimos
muy
mucho.
Gaming.
Sí, muy gaming. Bueno.
Estoy out.
Una vez que ya tienes colaboradores, tienes que elegir el nombre del programa. Y esto es muy sencillo, ¿vale? Esta es la parte más fácil del
proyecto.
Que sería buscar, relacionar una cosa que se puede ver con una que no se puede ver, ¿vale? Así de fácil. Por ejemplo, puedes decir la guardilla de los científicos, la cocina de Ana, la órbita de Endor.
Pero ahí donde está el que se ve y el que... O sea, la cocina de Ana.
La cocina se ve... La cocina se ve, Ana es una persona, es más...
invisible.
Quizás este no es el mejor ejemplo.
Yo propongo sacar el
la guardilla.
Yo propongo sacar el nombre de... ¿No habéis visto en Facebook cuando a veces salen los posts estos de... el nombre de tu superhéroe, la primera letra de tu apellido y el color de tu ropa interior, más el sitio donde naciste, la primera letra y cosas así. Y salen cosas muy raras y muy extravagantes. ¿Sí?
Claro, o lo que tú has dicho es la mejor opción, la mesa de los idiotas. La mesa se ve, idiotas...
Pues están ahí, pero no se ven.
El público es el que lo tiene que apreciar.
El chiringuito de jugones, un chiringuito sí, jugones pues, es más etéreo, ¿no?
Sí, sí, me voy cogiendo el punto.
Claro que sí. Y una vez que tienes todo, ya has terminado el podcast, grabas uno, lo publicas, ya simplemente tienes que hablarte por todos los demás podcasts, hacer spam.
Eso, te iba a decir, si puedo añadir una cosita simple, bueno.
Sí, no es tu solución, pero bueno.
Vale, bueno, pero por añadir, es importante dar el coñazo al resto de la gente como
sí,
que
claro.
Ha grabado podcast.
Claro, y decir, meteros este programa que va a ser en directo a tal hora, o bajarlo y descargarlo y darle al like y comentar cosas bonitas.
Claro, sí. Y lo publicas en otros podcasts de otra gente que tú ya sabes que tienen éxito.
Claro, le pones ahí en un comentario, le pones, oye, me ha encantado tu programa, pero en este también se habla de una cosa muy
pero
parecida.
Eso está bonito.
No, pero da igual.
Ah, vale.
Es más, se puede hacer.
La fama es la fama.
Si no, no, te viene la policía de los podcasts.
Claro, oye, pues quién sabe. A lo mejor Twitter, ¿sabes? Te capa o algo ahí. Tú match spam.
Claro. ¿Eh? Twitter no nos quita las canciones y nos quita Facebook. Pues
y
igual.
Tapa los pezones, pues ¿por qué no iba a quitar
claro,
esto?
Claro, las publicidades.
Muy en contra de tapar los pezones, ¿eh?
Claro, es que yo no veo por qué hay que tapar, pero vamos, que no creo que esté en el mismo saco el tema capar canciones con tapar pezones. Lo llevan diferentes equipos. Uno lo lleva el equipo de pezoneras y otro el de canciones, ¿vale? Nada más.
Pues ya está mi sección, Mario. ¿Te ha gustado?
Eliseo, ¿algún podcast que recomiendas a nuestra audiencia que se quiere iniciar en esto del mundo del podcasting?
Uf, es que escucho poco. Sí, a mí me gusta mucho... ¿Qué te estás riendo? Carne Cruda es un buen programa, Mario.
Ese es un programa de radio.
No, es un radio podcast. Otro bueno. Programa muy bueno son los Gravineros también.
Gravina 82.
Que nos escuchan. Otro muy bueno son todos los que hacen María Santonja y Richie.
Sí, todos los de la red Fans Fiction.
Claro, pero a mí me gusta mucho el de Westworld y el de The Walking Dead.
Vale.
Es más, bueno, yo creo que lo van a contratar el año que viene, porque con todo el spam que está haciendo en
¿sí?
su sección, Mario, no sé, yo le diría algo.
Claro, yo tiro fichas para el verano, que el verano luego es muy largo.
Patri, Celia, ¿algún podcast que recomendéis?
Yo, La Mesa de los Idiotas, Life.
Yo voy a pecar de no entender mucho de podcast, pero este está muy bien.
Claro.
Yo es que escucho mucho la radio en el coche.
Vale, gracias.
Pero no es nada así muy digital, no es de internet y esas cosas. Yo es que soy muy chapalante, güey, donde me ves.
Mario, sí. No olvidar, para nada, esto no es solo política, Planeta YouTube y todas esas cosas relacionadas.
Ahora es el momento, haz la pelota al jefe.
¡Spam! ¡Spam!
Todas esas mierdas, vale. Sí. Bueno, pues ya digo, amigos, a los que os guste la radio, seguramente los que nos estéis escuchando seréis amantes del podcasting, pero hay mucha gente que se dedica de manera amateur, como nosotros, a hacer estas chorradas, y incluso algunos se dedican de forma seria, que es lo extraño, ¿vale? Nosotros nos dedicamos, pues eso, al lío.
¿Y
Eliseo,
cobran y todo?
Cuidado. Dime, Celia.
No, que yo pensaba que los podcasts no se cobraba, no sabía...
Ah, pero que se cobra, Mario.
O sea, que nos está robando, Mario. Nos
la
está
gente
robando.
Gana dinero.
Llevas años timándonos, ya está bien. Ya
o sea,
está
te lo
bien.
Está llevando fresco tú o tu
¡Hala!
Casa.
Vamos con la siguiente sección, amigos. Celia preparada. Por ejemplo, Dani V. Martín, nuestro cantante de cabecera, nos recomienda La Cámara de los Balones, que también creo que es una sección que aparece en radio, que está muy chulo, de gente andaluza, que siempre la gente andaluza hace muchas gracias, sí, de donde esté.
Es un
y Eliseo tuvo unas semanas que se le pegó el acento, también hacía muchas gracias. Sí.
Pero que digo que habrá andaluces que no hagan gracia, ¿no?
O pero,
no...
pero igualmente tienen gracia.
No sé, es que igual no todos hacen gracia. ¿O sí? ¿O solo los que salen de Andalucía hacen gracia y los que están allí, como no sabemos lo que hacen?
Habrá que ir allí a investigarlo, a hacer claro, un estudio de campo, un estudio empírico.
Yo creo que todos los andaluces, aunque están hablando de un tema serio, hacen gracia. Sí. O sea, sin ánimo de ofender ni
también
nada, pero
debo... no, si no, no es una ofensa, no es una ofensa, al contrario.
Debo decir que más de dos horas con un andaluz a lo mejor tampoco hace tanta gracia, ¿sabes? Porque una cosa es una gracia es momentánea y otra cosa es el pam, 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 venga.
Ya. Pero ¿y yo qué dice, hombre? No te pongas así.
Madre,
y luego es que hay andaluces, ¿ves? Y andaluces. No es lo mismo irte al sevillano que irte ahí a un Jaén profundo de esto de me voy de aquí porque no entiendo.
Vamos a perder los pocos oyentes que teníamos de la zona andaluza.
Pero si no nos quedan ya. Ya hemos espantado a los gitanos, no nos queda nadie.
Si queréis seguimos tirando de estereotipos. Andaluces graciosos, valencianos pastilleros.
Catalanes agarrados.
Vale, venga, albaceteños, paleticos.
Come Miguelito.
Come Miguelito.
Celia, ¿de qué vamos a hablar hoy en tu maravillosa sección?
Vamos a hablar de un tema que esta semana es un poco trending por aquí. Vamos a hablar de las bodas.
Sí.
Es un tema que creo que me encanta. Bueno, aunque no vaya a las bodas, a mí me gustan. Siempre me gustan, son bonitas. No. Vamos a hablar de cosas raras que pasan en las bodas por el mundo. ¿Vale?
Sí.
Por ejemplo, Malasia. Esto es una cosa que creo que os encantaría. En Malasia está prohibido ir al baño, hacer aguas mayores, que le llaman ellos, 3 días antes de la boda.
¿Qué?
¿Cómo lo oyes? 3 días antes.
Dios mío, mi vida, ¿y qué es del banquete luego de la boda? ¿Revientas?
Pues tú verás, pero a partir de que te casas puedes ir. Luego ya comes.
Ah, solo los novios.
Claro, claro.
Ah, vale, menos vale, mal, vale. Pensaba que eran los invitados.
No, los novios.
Lo peor es que para probarse el traje ha tenido que hacer lo mismo meses antes de aguantar 3 días a ver cómo se le queda la tripa en ese momento.
Claro, porque es que dicen que tienen que comer poco para no tener ganas de ir al baño y tener que comer sopas, estar en la cama, no hacer mucho ejercicio para que no tengas ganas de comer y los familiares te vigilan. Porque es como una orden que tienes que cumplir. Nadie puede ir al baño los 3 días antes, ni el novio ni la novia.
Pero no dan ninguna explicación de por qué, ¿no?
Porque da mala suerte. Ya está.
Ah, vale.
Y
vale,
con
vale.
Eso
pues yo mala suerte, ¿eh? A mí no me pidas eso.
Pero, joder, si es lo que se hace en el país, habrá que hacerlo.
Oye, perdona, pero el tipín que se te iba a quedar después.
Sí, pero yo mala suerte. A mí déjame ir al baño por lo menos, ¿sabes? El tipín, si no puedes evacuar nada, me dirás que el tipín esto va a quedar.
Pero tres días. Puedes estar en la cama, no moverte, no comer.
Ya, pero bueno.
Por toda una vida de felicidad y buena suerte.
Claro, que no es tanto, son 3 días de mierda encima.
3 días de mierda, ¿no?
3 días de mierda encima, incluso puede ser eso. Mira, por ejemplo, Dani Martín nos comenta también que en su boda le hicieron una encerrona y tuvieron que bailar el torito guapo del Fari, que ¿ves? No me parece para una encerrona.
Hay cosas peores.
Sí.
A mí me parecen cosas que puedes esperar, ¿eh? Yo creo que esas cosas ya a estas alturas de la vida se pueden esperar. De sí. Los amigos y de boda las bodas.
Yo en mi boda bailé el Michael Jackson.
Ya lo vi ya, madre mía.
¿Pero lo tenías planificado o fue encerrona?
No, planificado tenía otra canción que bailé, bueno, yo creo que estupendamente y gente de que está ahí contigo lo puede...
Ya lo sé, Mario, controlar. Es que yo tampoco fui a esa boda. Es que yo no sé qué hago aquí.
No
en
vas
fin.
A bodas, ¿no?
Bueno, sigo. Bueno.
Tiene trauma de boda, creo.
Sí.
Con razón, también te lo digo.
El día que yo me case voy a estar yo sola. No va a venir nadie.
Ay, ay. Qué bonito.
Ni el novio. Bueno, seguimos. En Mauritania, por ejemplo... ¡Oh, qué bonito!
Espera, que es que nos hemos puesto románticos.
Ya os veo, ya.
En Mauritania pasa justo lo contrario. Y es que a la novia se le somete a un régimen especial muy fuerte. Y diréis, ¿para adelgazar? No, para engordar. Porque piensan que la gordura es símbolo de opulencia, de riqueza, y como es todo lo que el marido va a poder darle a la mujer. Eso es lo que piensan allí. Entonces las llevan a un sitio que se llama Granjas de Engorde. Granjas.
Que es... Tío, me qué estoy bonito. Imaginando unas socas de esas, las que luego revientan para el foie, igual.
Pues una cosa parecida, pero que están entre 1 y 2 años yendo a las granjas de engorde. Es una cosa para que antes de su boda sumen kilos. Y entonces dicen que luego cuanto más lorzas y más estrías tiene la mujer,
claro,
es significado
que sí.
De que está suficientemente adinerado el marido y por tanto la puede mantener.
Muy bien.
¿Algún comentario?
Yo me quedo loco.
Pero, o sea, ¿es el marido el que paga el campamento
claro,
de engorde?
Claro, claro. La familia del marido y el marido, la granja de engorde.
Hombre, a mí me pones el mismo peso que gano en esos años en oro encima. Oye, yo creo que la gente diría lo mismo de mi marido, ¿no?
Claro, pero ¿qué preferirías? ¿Lo de Malasia o lo de Mauritania del engorde?
Lo de Malasia.
¿Estar 3 días sin ir al baño o comer como un cerdo?
Uy, no, yo comer como una cerda, sí.
Claro, es que...
Pero ¿y si hay gente que no engorda? Ni para Dios.
Entonces no se puede casar.
A ver, por ejemplo, es que está hablando Patri. A ver, Patri tiene mucho rango para engordar. Aunque comieses en 3 días, estás un poco, ¿sabes? Tienes todavía tiempo para engordar. Entonces tendrías que comer mucho, mucho.
Bueno, pero en la granja puede estar hasta 2 años.
Pero eso es como, que es no como los pollos.
Prisa, claro.
Claro. Eso es un enchufar ahí, a ver qué va pasando con el tiempo.
Y que vale. Si hace falta, el último mes me lo hago intravenosa también.
Y si no, no te casas.
Venga,
no te casas.
Adentro.
Esto vale, como las pelotas que las vas inflando con un bombín y dices, claro. Hasta cuando explote, o la patata caliente del Grand Prix.
Ay, es verdad.
Pues algo parecido con las personas.
¿Y si explota, se casa o no se casa?
Se explota el cementerio.
Pero luego, o sea, tras convertirte en una ballena, luego tu marido tiene la opción de decir, lo siento, pero no te compramos.
Eso es duro, ¿eh?
No claro, sé. Porque...
Dice, ahí te quedas en la carretilla.
Pero sí.
Claro, es que te tienen que descargar y todo, es que...
Pero te lo ha pagado él. Te ha obligado a comer en la granja de engorde.
Es una mierda, imagínate que luego te dejan tirada por tu
no
peso.
No puede ser. No sé.
¿Habéis visto el programa ese de los 300 kilos?
No.
El de
no,
gente Mario. que tiene sobrepeso y les obligan a adelgazar, que de esos hay un montón.
Sí, igual por lo de los 300 kilos has averiguado que era sobre sobrepeso, ¿no?
A lo mejor era para seguir engordando.
Claro, como una granja de engorde, el que claro. Lleva 300 gana.
¿Eh?
Vale, sí, muy
eso
bonito,
es
muy saludable.
Lo otro está muy visto. Bueno, hay más cosas y más cerca. Por ejemplo, en Francia. Francia es una tradición que ya se está modernizando.
En Francia, ahora que lo pienso, con los 4 besos que se tienen que dar, la boda nunca empieza el banquete, ¿eh?
Pues allí tiene una tradición que se está modernizando. Lo que se hacía hasta hace unos años es que todas las sobras de bebida y de comida que había habido en el banquete las echaban en la taza del váter de la habitación de los novios de la luna de miel.
No, por favor.
Escucha, y entonces iban los invitados más cercanos, los familiares, a la habitación y no se iban de la habitación hasta que no probaban lo que habían echado en la taza del váter. Esto es así porque decían que los restos de alcohol y la comida de la boda pues era como en honor a los invitados y había que probarlos y comerlos.
Pero, o sea, ¿lo prueban los novios o lo prueban los invitados?
No, los novios. Los invitados no se van de la habitación y les dejan solos en la luna de miel hasta que ellos lo comen.
Mario, ¿por qué no hicimos eso en la tuya?
Sí, lo hicimos, sí, que te lo perdiste.
Entonces es como una especie de, según ellos dicen, es un combustible que les da para toda la noche, por todo lo que comen y beben de la taza.
A ver. Estamos queriendo decir.
Dilo.
Estamos queriendo decir que con las sobras de lo que se hacen en la boda se echa todo a la taza del váter. De ahí tienen que comer para combustible, para darle caña, para salir el hijo maloliente.
Bueno, voy a romper una lanza aquí a favor. Hace tiempo había un restaurante aquí, yo por lo menos en Valencia, no sé en otros sitios, que se llamaba Los Bestias, que era bastante popular comer en tazas de váter.
Y
o sea,
limpiarse con papel higiénico.
O sea, yo qué sé, a lo mejor la tradición está un poco más extendida de lo que creéis.
Pero la comida era no sobras y no mezclado, claro.
Bueno, no sé qué decirte, ¿eh? Que yo he estado y...
Déjalo a Mario que está pidiendo la mano.
Quería una pregunta, sí, ¿qué, sí. ¿Qué actividades hay que hacer en la noche de bodas para necesitar tanta energía?
Bueno, eso ya cada... Los franceses, tú sabes que son muy suyos. Ellos...
Bueno. Hombre, los de Mauritania, los que sean, pues por lo menos el marido, ¿sabes? Coger a la mujer... Y de alguna manera cargarla hasta la cama, ¿sabes? Que eso tiene que llevar mucha energía.
Claro.
Ahí va mucha energía.
De todas formas, esto se ha modernizado. Y ahora ya no hacen exactamente echar las sobras en el váter. Entonces lo que hacen es echar champán o echar fondí. Y hay una cosa que hacen en
eso
algunos...
ya es otra cosa. Ya hay un chocolatito.
Que hacen en algunos
claro,
hoteles.
Si sale un chorro de chocolate, ¿sabes? A mí me entra la misma gana poner la brocheta de pan, ¿sabes?
No. Es muy parecido. Porque en algunos hoteles ponen bananas bañadas en salsa de chocolate. Porque dicen que para darle un toque más realista al inodoro.
Sí.
Y entonces están las fotos con los plátanos mojados en chocolate y los novios pues comen con una cucharilla del váter.
Es cerdada.
Súper bonito.
Esto es lo que se hace hoy en día. Ya no se echan las sobras.
Seguro que son plátanos, ¿no?
Sí, pero claro.
Por la forma... Vale.
Pero y escúchame, ¿y esto por qué razón se hace? Insisto.
Dicen que es una especie de tradición, porque yo no he puesto las que hay en España, pero la gente comenta las cosas que hacen en España de cortar la liga, de cortar la corbata, de...
Pero es algo más normal.
Es
para
mucho
nosotros.
Mejor mezclar las sobras en una taza del váter y empezar a comer de ahí.
Que ahora ya le echan chocolate.
Incluso puedes coger la taza, arrancarla, hacer un molde y convertir encima de la mesa una tarta de
incluso puedes
de
hacer
sobras.
Algo mejor. Puedes juntar todas las últimas tradiciones de estos países y juntarlas todas en uno. Y tienes como, no sé, 200 años de buena suerte.
Claro, tienes que comer del váter hasta que engordes y no ir al váter en 3 días antes de la boda.
Entonces... E ir al váter el día de la boda.
Exacto.
Y luego echar las sobras.
Mientras que está la señora...
Si ese matrimonio no funciona, es que no. O sea, algo habéis hecho mal en el proceso.
En el momento en el que está la mujer con las arras, la futura mujer con las arras en la mano, el tío dice... No aguanto más, yo me doy por casado. Y sale corriendo del váter.
Bueno, hay más cosas curiosas. Por ejemplo, en un pueblo, Tujia, que se llama en China, esto ya es una cosa más específica. ¿Lo conoces, Mario?
Sí, hombre, yo voy allí todos los martes.
Pues allí, bueno, vosotros sabéis que las novias suelen llorar en las bodas y todas estas cosas que se dicen. Supongo que los novios también, no sé por qué. Pero en este caso...
En la boda de Mario lloró más la novia que él.
Como es lo que se dice normalmente, ¿no?
Sí.
Claro. ¿Eso
bueno,
qué
Mario
decir?
También derramó alguna lagrimilla, creo yo.
¿Pero qué dices?
¿Qué dices? Qué pero yo tampoco entiendo por qué hay que llorar. O sea, puedes estar muy feliz y ya está.
Porque es muy bonito, es sobre bonito. Más bonito de lo que uno es capaz de soportar.
Eligio
es más bonito
lloró.
En la boda de Mario.
Pero, a ver, fue un emocional de no llorar. Pero lo que quiero decir es que es una emoción por encima de sus posibilidades.
¿A todas las bodas que vas, vas a llorar?
No.
¿A todas?
Parece que le estás haciendo una entrevista. Pon el micrófono. Eliseo,
Mario, que... hazme un hueco en el círculo, venga.
Una cosa que dice Dani Martín. Gente que se gasta un pastizal en una fuente de chocolate y luego recortan en fotógrafos. Y él es fotógrafo de bodas, por eso está un poco, se queja y está reivindicando un poco su trabajo. Su trabajo.
De este tema.
Es verdad, y lo injusto que es que te pongan las cámaras estas desechables y se las dejen a los invitados y hagan fotos de mierda, que luego solo salen calvos en las fotos.
Y lo injusto
también,
que es
me parece justo.
Que una persona que ha estado en el panorama internacional de cantar canciones, el más famoso del mundo... Claro. Que no quiero quitarle al fotógrafo, pero este ha sido súper famoso y acaba haciendo fotografías en bodas.
Se tiene que ver en esto.
¿Eh?
Bodas, bautizos y comuniones, sí, sí. Dani Martín.
Pobrete, pobrete. Con lo
luego
que
puede
sido.
Cantar, puede hacer también la verbena de la boda. No sé.
La verbena, el guateque, podríamos decir, ¿no?
Bueno, va, Tujia.
Puedes tirar chocolate a la taza del váter también.
Tujia. Volvamos a Tujia. Tujia.
Bueno, pues en Tujia es una obligación que las novias lloren antes de la boda. Pero no antes, media hora antes. Las novias tienen que llorar, comenzar a llorar un mes antes. Tienen que llorar una hora al día. Esto es así, ellas verán cómo lo hacen. Cuando ya lleven 2 semanas, a la tercera semana se suma la madre. Y tienen que llorar también 10 veces, una hora al día. Y cuando quedan 10 días para la boda, se suma la abuela, si es que existe, que tiene que llorar también una hora al día.
¿Sabes? Parece un juego, pero no divertido.
¿Ya?
O sea...
Además es complicado porque tienes que pensar, tienes un calendario, ¿no?
¿Qué hora nos viene bien?
Una app. ¿A qué hora lloramos hoy? ¿Sabes?
Y, pero os juro que
¿a quién
es
le toca
increíble.
Llorar? Hoy por el día que es, ¿a quién le toca llorar? Eso es como lo de las aplicaciones para las pastillas de la regla, hoy me toca y no me toca.
Claro.
Para que la señora diga, ¿hoy me toca llorar? ¿Cuánto tiempo? ¿Una hora?
Pero ¿y cómo lo hace? O sea, dice, ahora nos toca, ahora mamá te toca unirte. Y la madre se une.
Yo me pondría al lado en barreño, me tiraría agua a la cara. Y mucho más fácil llorar.
Que no, hombre, no, que te coges la cebolla, la cortas y empiezas. Y ale, a llorar.
Pero a
llorar,
ver, no, no se equivoqué, si lo hacen.
Hacerle caso a ese señor. Que
si
está...
lo hacen es porque quieren, entonces no valen trampas.
Pero vale, esto es Valencia, mucho... pide la palabra.
Perdona que os corte, gracias. Me gusta mucho el conocimiento que tiene Eliseo sobre las aplicaciones para la pastilla para la regla.
Os habéis quedado locos, ¿eh?
Verdad que sí.
Yo estoy a punto de preguntarte cuál usas, a lo mejor
saber,
me viene bien.
Hay que saber de todo.
Vale.
Bueno, pues que eso lo hacen ellas porque quieren, entonces no lo pueden hacer trampas con cebolla, tienen que concentrarse y llorar, porque es la boda.
Ah, pero encima tienen que llorar de verdad, yo pensaba que unas lagrimitas falsas valían. Pero
entonces no vale, la buena suerte no existe así, con trampas no.
¿Pero existe una policía de control de lágrimas?
No, ellas mismas saben que tienen que llorar, porque si no, no habrá buena suerte en el matrimonio.
Claro. Ay, no llora nadie, seguro que no,
no
llora.
Pero es que tú luego tienes el pesar del divorcio que va a haber en dos semanas.
¿Y luego qué hacen? ¿Van cogiendo esas lágrimas en un pañito, las estrujan, las dejan dentro de un frasco y te las entregan el día de la boda y dicen, toma, esto es todo lo que llora por tu boda? 7 años, y lo pesas, y dependiendo del peso, 7 años de buena suerte, 10 años de buena suerte.
Y dices, este pañuelo te tienes que poner en la cabeza durante toda, durante toda la
luna. Lo hacen porque son chinos y lo hacen todo. Bueno, más cosas. En Mongolia, por ejemplo...
Así tienen los ojos, bueno.
Claro, de llorar. Es que claro, pero solo es en este pueblo. No sé si hemos visto algún chino tujianés.
No sabemos.
Si ves un chino con los ojos abiertos, es que no está haciendo bien el ritual.
Es que igual no es chino.
Preguntarle a Juan Chong Wan, que estará en Spreaker. El Chong Wan
estará solo, pobrete. Un saludo
chino
para
Zamorano.
El chino. ¿De dónde era?
Zamorano.
El chino Zamorano, es verdad. Un saludo para Juan Chong Wan.
Bueno, más cositas para ir acabando. En Mongolia tienen una tradición para elegir la fecha de la boda. Y es que los novios tienen que coger los dos a la vez un cuchillo.
A ver.
Eso se pone tensa.
¿Cómo? ¿Quiénes son?
Los novios en Mongolia.
No los cuñados, ¿no?
No, los novios cogen un cuchillo y tienen que matar a un pollito.
Uf.
Es así, sabía que... lo he dejado casi para el final porque sabía que iba a ser duro, pero había que contarlo.
¿Pollito?
A un pollito de pío pío, pollo amarillito. Entonces lo matan y según el color y el estado de descomposición en que esté el hígado del pollo, se determina la fecha de la boda. Porque tienen como un calendario según los hígados del pollo. Esto es acojonante, Mongolia. O sea, hay calendarios en los que te explica el color del pollo. Yo hoy no podía ya pensar en nada más. Si de repente el hígado está en mal estado, tienen que seguir matando pollos hasta que encuentren uno en buen estado.
¿Pero qué dices?
Te lo juro.
que según estabas hablando, digo, hoy no puedo dejar de pensar en nada más. Por eso he traído este pollo que vamos a matar ahora mismo y vamos a sacarle las tripas. Estaría guapo.
Pero es que solo pueden ser pollos mongoleses, mongolitos.
Mongolito.
Mongolito, bravo.
No sé. Es que no vale cualquier pollo. Ya, o sea, ya. Encima de descuartizado, con el hígado de mierda, encima mongolito.
Venga, venga, vamos a seguir. Vamos a ver si nos echan del planeta. Vamos allá.
Bueno, y para ir acabando, por ejemplo, en Escocia, cogen a los novios el día antes de la boda y entonces les echan por encima, los invitados, leche podrida, huevos en mal estado, comida quemada.
Ay, ay, nada de arroz al final de la boda ni nada.
No, antes de casarse. Ay. Porque dicen, y luego les dan una noche entera de alcohol y les atan en un árbol. Y tienen que volver. Esto es así. O sea, supongo que no serán todos los escoceses, pero será una inmensa mayoría.
Y si al día siguiente siguen vivos y no se los han comido los animales, ¡ah, estupendo!
Es que es eso. Quiere decir que entonces siguen vivos podrán soportar cualquier cosa que traiga el matrimonio.
Eso es verdad.
Y hasta aquí mi reportaje.
Eso es verdad, no, tío, o sea, no hay nada que objetar a eso.
En Escocia,
es más, a la siguiente boda que vaya a tener, debería hacerlo. Y tirarles todo lo podrido que tenga en casa.
Pero hazlo con más clase. Llévate un montón de jeringas con virus mortales y tú se las vas inyectando. Y si sobreviven al día siguiente, pues oye.
A la siguiente boda que tengas. A la que sea.
¿Sabes? La más reciente que tengas.
Vale.
No pasa nada. Vale.
A tope, ¿eh, Eliseo?
Yo, perfectamente.
¿Tenemos algo más, Celia?
Bueno, pues para acabar, en la Polinesia Francesa, que lo que hacen es que a los miembros de la familia de los que se van a casar los tumban en el suelo boca abajo y los novios, para salir del altar, salen caminando por encima de ellos, sobre los que serán sus parientes. La novia sobre los del novio y el novio sobre los de la novia. Dicen que cuanto más tiempo aguanten y más largo sea el camino, más largo y duradero será el matrimonio.
Se han dado casos de la novia pisando muy fuerte encima de la suegra, ¿eh?
Pero solo para que el matrimonio vaya bien.
Claro, claro.
Pero solo superstición.
Se han dado casos de novios que han hecho esa pasarela sonriendo.
Incluso un
demasiado.
Par de veces. Han ido y vuelto un par de veces.
¿Te has traído un nuevo invitado?
Sí, es mi nuevo... Es el que realmente hace las voces. Yo soy el muñeco.
El ventríloco, ¿no?
Ventríloco, es un perrillo que tengo aquí. Para los que no lo veáis por Facebook, pues lo estáis perdiendo. Claro. Y bueno, pues Carmen dice que es muy bonito. Es claro. Un perrito enano.
¿Enano?
¿Cómo se llaman? Yorkshire Toy de esos.
Claro, es que sabes, al lado de tu cabeza, pues no parecía tan...
Yo no quería decirlo, pero Celia lo ha reflejado muy bien.
Claro. Yo pensaba...
No, que lo pongas más cerca no lo va a hacer más grande.
Bueno, Celia, ¿hemos terminado?
Sí.
Pues sale. Vamos a hablar del temita de hoy, que hoy vamos a hablar de las vacaciones para ir arrancando un poquito lo que es el tema veraniego. Bueno, yo como veo la distancia, parecéis los teleñecos bailando. Me gusta mucho. Vamos a hablar del tema de las vacaciones hoy un poquito para, ya digo, ir metiéndole el gustillo a la gente en el cuerpo para que se vayan preparando. Hay gente que ya incluso se ha ido de vacaciones y ya ha vuelto, o sea, que es que ya se la han ido y ya hasta el año que viene no hay más.
Eso es una pena, qué asco de gente, ¿no? Eso es horrible. Que de repente acabes tus vacaciones en junio y ya.
Delia, ¿quieres meterte con algún colectivo más?
Yo me callo hasta el jueves que viene, Mario.
Bueno, vamos a empezar por Eliseo, que es el que está en la zona central.
Claro, sí.
¿Cuáles serían para ti las vacaciones perfectas?
Oh, me encanta que me hagas esta pregunta, Mario. Tengo entendido que en Los Ángeles hay una zona en la que hay un montón de parques de atracciones, ¿no?
Sí.
¿Que, ¿verdad que sí? Pues yo me iría todos los días, sería o matar a todo el mundo, o que todo el mundo no pudiera entrar, solamente yo, y tener parques de atracciones para mí todos los días, cada uno diferente, ¿sabes? De forma que me pueda subir en todos a todas horas, sin parar, sin que haga mucho calor, pero tampoco frío, nada de llover tampoco, por supuesto, y donde todo el mundo me sonría a mí y me diga, ¿quieres algo? Todo el rato, y yo continuamente diga, no, muchas gracias, oh, thank you.
Es más, suena no. Muy perfecto, ¿eh?
Sí.
En castellano te lo dirían.
Yo creo que lo más difícil va a ser que no te llueva,
ya.
De todo lo que has dicho. Eso en esos sitios, pero bueno.
No, hombre.
No, pero son vacaciones.
Claro.
Está Disney World, Universal Studios, podrías... una pregunta, ¿eres de los que te montas en los cacharros o te dan miedo las cosas?
Me subo en todo y cada año que pasa me subo más. Vale. Últimamente, en el último que estuve, me subí una cosa que yo en mi vida me había subido. ¿Que fue porque mi hermana me dijo no hay huevos? Fue porque mi hermana me dijo no hay huevos. Pero bueno, o sea, me subí.
Vale. Pero a Eliseo se le olvida algo muy importante en sus vacaciones. Todo muy bonito, todo muy servicial... ¿Y lo pagas tú todos los caprichos?
Hombre, son perfectas.
Cirílicas.
No hay que pensar en dinero.
¿Cómo que no? Pero si te vas sin dinero y no tienes dinero, una mierda de vacaciones, no puedes hacer nada.
Pero que allí son tan majos los del sitio este que me invitan a patatas fritas y todo.
No, pero lo de que te invitan a patatas fritas no lo has dicho, ahí.
Bueno, pero eso...
Y sobre todo, ¿te vas solo?
Sí. Porque es que si no, yo
Mario,
no aguanto.
Mario, hazme hueco en el círculo otra vez.
Yo no aguanto.
Mario, hazme hueco a mí.
No, no, vaya cara que ha puesto de tú verás, Eliseo.
No,
que...
cara de aquí tampoco puedo ir.
Oh.
Haz el círculo más grande, en serio.
Me gustaría, Eliseo, verte comiendo patatas fritas y un sándwich mixto.
Con los empleados del sitio de allí, ¿no?
Totalmente y, solo, sí.
Mira, la imagen sería tú sentado en un banco con las orejas de Mickey Mouse comiendo patatas fritas.
Y encima te habrías puesto las manos de Mickey Mouse y no puedes coger las cosas porque es muy triste.
Está empezando a ser cruel ya.
Pobre.
Y que bueno, tu sueño sea comer bien, patatas gracias fritas.
Gracias por el acting, Eliseo. Celia, ¿cuáles serían para ti tus vacaciones perfectas?
Pues a mí también me gusta eso del resort todo incluido, pero de estos de sitios que no nos podemos ni imaginar, que te dicen es una isla que está perdida en medio de cerca de Bali, que toca las Bahamas, ahí, con hamacas. También uno lo de quieres algo, muy servicial todo el mundo, pero ahí.
Cada 10 minutos ahí, pam, 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 estás medio durmiendo, ¿quieres algo?
Una playa que tenga un toldo, que se ponga, se pliegue y se despliegue, porque yo mucho sol tampoco quiero, o sea, una cosa bien. Que el agua esté muy calentita, sí. Que no haya algas, que haya bananas de estas split que te pueden... te llevan una moto, ¿sabéis lo que decís?
Sí,
¿no?
Sí,
por
sí.
El agua así, eso. Eso quiero yo.
Que haya bananas de esas split que te llevan con una moto, ¿eh?
Yo sé lo que dices.
Claro, y como cívico, no me caigo nunca de la banana.
Yo me apunto a
esa. Estamos hablando de ir sentados en una cosa, ¿no? No sí. De comer guarrería ni nada.
No.
Vale. No me caigo nunca a la banana. Patri, ¿cuáles serían tus vacaciones perfectas? ¿También rodeada de bananas?
Pues sí. Eso está bien, sí. A mí platanio. Además, si hay gente abanicándome y todo eso alrededor.
Además, siempre dicen
mejor.
Que las bananas cuando están negras, las abuelas dicen que están más buenas.
Es verdad, las que están maduritas.
Dicen, sí, esta está negra, pero es que está cuando mejor está.
Yo no me voy a meter, para mí me gustan las amarillas normales, pero bueno.
Las normales, ¿no? El estándar de banana.
Las amarillas.
Sí, las de toda la vida.
Las que están así, ¿sabes? Las grandes estas,
duritas,
joder, que
sí.
Cabes entera.
Sí, las duritas que casi te las puedes comer enteras, esas, sí.
Exacto.
Vale, venga. Patri, ¿cuáles son tus vacaciones?
Pues yo siento fastidiar el sueño de Eliseo, pero yo creo que me voy con Celia a su viaje ideal. Yo soy de los sitios de todo incluido.
Vale. Igual no fastidias de Eliseo, pero es el sueño de muchas otras personas. ¿Vale? Las dos juntas en la playa.
Hombre,
¿no?
El de Celia y el mío seguro.
Sí, es verdad. Sí.
Vale.
Y puesto que Eliseo se plantea el suyo solo, pues yo creo que Celia y yo nos podemos hacer un viaje aparte a un resort idílico.
¿Puedo cambiar?
No, tú no quieres compañía, tú solo allí pasando calor.
Claro,
¿puedo
no.
cambiar?
Además, te has olvidado lo más importante, la tarjeta Black para del todo incluido. Ah, yo la llevo, Celia, yo la llevo en el viaje.
Vale, tú no.
No sé a quién se la robaremos,
patatas,
pero yo la llevo.
Fritas y sándwich, solo.
Bueno.
Sus vacaciones pero... idílicas.
Es que soy más de los piñas coladas y esas cosas,
sí.
¿Sabes?
Eliseo, ¿el sándwich lo quieres con borde o te quitamos el borde?
No, porque borde ya tengo aquí a dos, ¿sabes? Que no me dejan ir.
Sí, sí, te puedes ir.
Bueno, tengo una duda muy importante en verano y quiero que vosotros me digáis.
Sí, está operada, Mario. ¿Esa es la duda?
Sí. Eliseo, voy a entrar contigo. Yo creo que el tuyo...
No, cuidado. ¿Dónde? A ver.
En la banana.
Tienes la respuesta fácil, ¿vale? Luego entraremos con ellas, que igual tienen más problemática o tienen más división. ¿Tipo de bañador que utilizas? ¿Sí cambias de bañador en algunos casos específicos, de modelo o de tipo, ya digo, de tipo de bañador?
Uy, 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 uy. A mí me gusta el bañador así, de estos que tiene telilla... de esto, vigilante de la playa, tal cual. O sea, estos rojos así que te dejan ponerte moreno bastante más, pero sin que se te escape nada, que es importante.
Es ahí. Que la rejilla esa está muy bien hecha, ¿eh?
Es súper raro esa rejilla y una textura muy rara a la que no estoy acostumbrado, pero que no quiere decir que no disfrute.
Pero...
A ver, porque yo no estoy... Un segundito, porque estamos en tema nuestro ahora.
Sí.
Esa rejilla, vosotras no lo habéis disfrutado.
No, de hecho, no la he visto ni siquiera ni la he tocado.
¿Traigo un ejemplo aquí?
Sí.
¿Sí tú?
Tócale la rejilla.
Mario, hueco en el círculo, venga.
Por favor, que estoy diciendo una cosa muy seria. La rejilla, el tema, hay un tema colgandero, ¿no? En el tema de la rejilla, ¿vale? Todos estamos de acuerdo. La rejilla esta, los agujeros, tiene un tamaño un poco, bueno, grande, no es un tamaño pequeño.
No, hombre, no, Mario, por favor.
Vamos a ver, Mario, si usas esa rejilla para colar macarrones, ¿se escapan los macarrones o no?
No.
No, no se escapan.
Entonces,
¿Qué se escapa?
Estás insinuando.
No se escapa nada. Pero como que se te adapta a la forma del colgajo.
Ah,
a lo que
ya.
Los círculos.
Que podemos decir que cuando sale puede parecer una palmera, ¿no? Por la forma del relieve que tiene, ¿no?
Por ejemplo.
¿En serio?
Ahí te he pillado.
Claro, claro. ¿Ves, Eliseo? Lo
una piña,
pasado.
¿Sabes? Dos piñas y una palmera, ¿sabes? O sea, ya te pillo.
Oye, qué bien, ¿no? Esto. Pero ¿nos gustan los bañadores que no tienen pata, ¿sabes? De hombre así, slip.
Es que son muy intimidatorios para la gente que tenga cerca.
Pero, o sea, mi pregunta es, ¿de qué bañador está hablando Eliseo? ¿De los de bragas de no. mujer o no. de los que tienen un poco más de tela?
Pegado, ¿no? Pegado, no. Porque esos son pañales de natación. Ahí sí. Ah. Pero porque ahí tú sabes a lo que vas. Pero en el otro lado... En la que
ser
tú
aerodinámico,
estás...
¿eh?
Claro. Tú estás ahí de paseo, tú lo único que quieres es pues simplemente estar un poquito a gusto, no
ya,
apretado.
Pero entonces luego cuando te lo quites se te va a quedar la pierna con una raya, morena y no morena.
Claro, también, pero...
Por eso los otros, tipo braga de mujer que dices tú...
Tú te refieres
esos
a los...
son horribles.
Pero esos no te dejan marca. O sea, sí, pero
sí que te la dejan.
Pero una marca que se ve menos.
Pero si van a tener la misma marca que tenemos nosotras luego, que
claro,
vamos a
vale,
colores.
Ya, pero la otra...
Si la marca es un problema, hay que buscar otra playa.
¿Playas nudistas?
Esto apuntármelo para siempre, ¿vale?
esa es la tercera pregunta de Mario.
Si la marca es
un
problema...
es un problema, buscamos otra. Vale, pues oye, gracias Eliseo por tu momento bañador. Me ha gustado mucho tu argumentación sobre el tema de la rejilla colgandera.
La palmera y las piñas.
Y las piñas
yo he aprendido un montón de cosas nuevas.
Sí, sí, yo también.
Claro. Bueno, pues ahora cuando veáis a la gente le decís si se le ha quedado como una palmera y como una piña. En la playa, a todo el mundo.
¿Llevas una piña colgandera por ahí? Le pregunto eso a la gente.
Llevas una piña colada, dile. Celia, ¿qué trabajamos más? Supongo que el bikini por modernidad. ¿Alguna vez hemos tocado el tema trikini?
Claro, cuando se estilaba. Cuando Ana Obregón lo empezó a poner de moda, pues todos nos lo pusimos. Pero es que yo soy muy antimarcas, entonces intento las mínimas marcas posibles. Porque a mí eso de luego el cuello atado ahí, una raya blanca, tal, la tripa, trozos a circulitos, no me va.
Yo, Mario, este año, y lo digo de corazón... Es el año en el que estoy por meterme a Amazon y comprarme el baño, el bañador de Borat. Te digo completamente en serio. Es una cosa que se
¿como
agarra
un burkini?
De aquí.
¡Ah, no! ¡Ay, no! ¡Por favor!
¡Ah, sé lo que es! Lo he visto en alguna despedida de soltero.
Pues estoy a punto, Mario, ¿eh? ¿Tú sabes lo que mola eso? ¿Tú sabes cómo te mira la gente con eso? No sé si viene mal, pero te miran.
Si lo compras, te lo retransmitimos en directo por Facebook.
Ah, claro, sí.
Sí.
Pero vale. Entonces ya no vas a estar colado, vas a estar ahí comprimido, pero muy, muy comprimido, ¿no? Eso tiene que doler.
Como un cacahuete.
Claro, vas a ser...
Pasas de la palmera al cacahuete.
Sí, claro. Vas a ser unos cacaos.
Claro.
Celia, entonces...
Sí, ya te he contestado, Mario. Que
ah, vale.
No estáis escuchando.
Que ella va
sí.
desnuda a la playa, que no te has enterado. Sí.
Cuantas menos marcas, mejor, es lo que yo he querido exacto. decir.
Vale, o sea, ni marca de Nike,
las marcas.
Patri, ¿qué trabajas tú en la playa?
Pues yo soy de las que me gustan, a mí me gustan los bikinis, para tener sí. menos marcas, y a mí me gustan de los de braga de abuela, de los que recojan bien todo, pero eso ya no se estila, no se lleva.
A mí también me gusta eso.
Y no consigo hacerme con unas bragas decentes, me tengo que resignar a las bragas brasileñas, que si no tienes el culo de Sofía Vergara, pues menuda mierda de
buscan Wallapop.
De
toda la razón, ¿eh?
No buscan Wallapop, es que no te ponen los usos, ¿sabes? Entonces no sé.
¿Cuántos lavados ha tenido?
Claro.
Claro, eso está muy bonito. Oye, ¿existe, esta es mi pregunta ya clave, ¿existe algún momento en el que se usa bañador o en el que usáis bañador?
Cuando se va al gimnasio.
A la piscina, exacto, está piscina. Cubierta. O cuando ya no pega el sol. En plan, si ya es a media tarde-noche ya...
O cuando tienes ya 60, 70 años y a lo mejor tu cuerpo ya necesita, ¿sabes? Recogerlo
o
con
o cuando
más
ya
tela.
Estás muy moreno y ya no se te quedan marcas.
Pues algún bañado de estos que hacen así por dentro una especie de que se ven los lados de la tripa y tal. Eso
es
también
trikini.
Vale, pues nada.
Por ejemplo,
¿no? Que está bien.
Perdona.
Por ejemplo, Mari, yo me estoy planteando que el bañador es algo muy útil cuando necesitas que no se te salga ninguna pieza del bañador por ningún lado, ninguna pieza del bikini. Por ejemplo, yo estoy pensando en irme al río y bajar por un río,
claro.
Pues eso que cuando a veces te tiras de bomba y haces cosas, pues se te
sí.
suben las cosas para arriba.
Bueno, yo no
y
lo he sufrido.
Y te despelotas casi.
Sí, sí, es verdad, para hacer lanzamientos de estos de...
Los bikinis de mujer son lo peor que te puedas
sí,
encontrar.
Es verdad.
Sales con el sujetador en una mano, las bragas así metidas.
Es muy triste cuando te lanzas, tienes que estar sujetándote las tetas para que no.
Claro, es decir, tú no, el resto de la
es
gente.
Mejor que
normal...
te lo sujete otro.
No es tan triste, también os digo, no es tan triste.
Pero
yo
la gente normal, ¿sabes? Se tapa la nariz para tirarse bomba
tapas...
y tú te tapas así, tú te coges toda entera.
Sí.
Y te tiras abrazada.
Bueno, yo apoyo el movimiento bikini abrazado. Eliseo, cosas que podemos hacer en la playa. A mí me resulta muy aburrido, ya os lo tengo que decir, la playa, ¿vale? ¿Qué cosas podemos llegar a hacer?
Pues mira, una cosa muy fit es un correr por la playa, un hacerse unas flexiones lejos de esos mazados que te están dejando en ridículo.
No sé si estaréis de acuerdo, está muy pesado el chaval este desde que sube vídeos a Instagram haciendo flexiones.
¿Qué dices?
Subes vídeos a Instagram haciendo flexiones.
Es verdad, pero...
Tarde o temprano tenía que llegar esto. Pero es la burla de la gente que no lo hace. Tú no te sientas mal porque...
Yo no me siento perfectamente.
Es la burla de los inferiores, ¿sabes?
Por favor, la señora Coach que está hablando.
¿Cómo se nota quién graba los vídeos aquí, eh?
No, no.
En este caso no. Pero Mario, ¿a que tú no podrías? ¿Ya está?
¿Qué, hacer
te está retando.
No. Sin embargo, yo sí que podría no hacerlas. ¡Ah!
Claro.
Bueno, a lo que vamos, la playa o te llevas cartas o te llevas un tablet que con mucho Netflix metido. O
qué
te, si no es un rollaco enorme, ¿eh? O sea, la playa no hay nada que hacer ahí, el agua está calentuza, te metes, hay algas, hay chiquillos que gritan y te van a tirar tierra encima. Uf, la
Entonces,
playa...
Entonces, la pregunta es, si la playa es una mierda, ¿para qué vas?
Pues por obligación.
Yo voy obligado.
Yo un acompañar, un... Sí. un pff, bueno...
Ahí, ahí. Bueno, Celia, cosas que hacer en la playa.
Por ejemplo, una cosa normal es en plan de, vale, voy a la playa, pero luego tú vienes a ver una película de Marvel, ¿sabes? Por eso sí que puedes ir a la playa.
Sí, los Vengadores.
Claro.
Celia, cosas que hacer en la playa.
Pues yo como él, pero cosas más del siglo han pasado. Pues crucigramas, sudokus, leerte una revista. Por ejemplo, yo en el invierno nunca leo revistas. En verano, pues voy al kiosco y me compro dos o tres porque si es una semana de playa es para
leer. Y porque regalaban un balón.
Un balón de
claro.
estos, de, claro, los que son de publicidad, de estos de Nivea o
yo sí que la compraba.
Pues yo revistas, crucigramas, hacerte un bocadillito de estos, unas galletitas con nata o lo que sea para comerte en la playa, pelar un melocotón y dividirlo entre todos los que estáis y comer cada uno un trozo, no sé, cosas que hermanan en la playa.
¿Estás en la playa o en Supervivientes?
No sé, yo hago eso siempre.
Lo bueno de la playa es que con la arenilla en el melocotón no se nota.
Yo me imagino a Celia yendo a Supervivientes, ¿sabes? Como tú dices, pero con todo esto. Venga, chicos, venga, que me lo he traído todo, va.
La familia Moraga es muy tradicional el tema de pelar un albaricoque, un melocotón y dar a comer entre todos.
Claro, pero os lo juro, desde que yo tengo uso de razón se hace eso.
Tomad y comed todos de él, dicen. Patri, actividades que podemos hacer en la playa. Venga, que tenemos que ir terminando.
Pues hombre, lo típico, ir a recoger tellinas para ver si luego te da para hacerte un plato al mediodía, que yo siempre recojo 10 y con eso no me da por una mierda. Luego mi madre siempre me hacía tirarlas otra vez. Después del esfuerzo de estar todo el día recogiéndolas, haces castillos de arena. A mí me gusta hacer castillos
yo
de arena.
Yo hacer agujeros, sí, ¿ves? Yo hacer agujeros, a ver hasta dónde llego y luego si acaso meterme yo. Eso sí que me gusta, ¿ves?
Hombre, para serte sincera, yo me entretengo toda la mañana en la playa intentando que me entre el mínimo de arena posible dentro de la toalla. Eso es lo que hago toda la mañana.
Y despegarte la que se te ha pegado una vez que te has bañado, sí. Que eso es asqueroso también.
Exacto. Y hipear a los de alrededor y ver qué hacen, a ver cuántas chinas pasan a hacer masajes, cuántos refrescos se venden.
También te enteras de los cotilleos de toda la gente de la playa, porque hablan tan fuerte. Que tú ya te metes y dices, hostia, a ver si luego le llama o no le llama el novio que está esperando, ya estás ahí.
Sí, sí, sí. Tienes también cerca a los que están haciendo capoeira y tú, pues,
páralas, sí. Eliseo, páralas.
Yo lo que te decía es que tanto tierra, tanto no sé qué, y luego su viaje ideal era un sitio con pulserita,
con
playita,
con
no sé
pero
qué.
Con una hamaca de estas que te limpian y te expulsan la arena con un pincelito, ¿sabes?
Te expulsan, eso ya, yo ya no sé.
Te expulsan, cuando sales te hacen ras, ras y te arrean, ¿sabes? Se te va cayendo todo.
Claro.
Mario, si hago
en fin, bueno, amigos. Uy, perdona, que se ha puesto muy alto.
No. No,
está bien.
Que te estoy abrazando, Mario.
No sé
qué te pasa.
Que te estoy abrazando.
Joder, vaya efecto especial, madre mía. Ahora Celia nos va a explicar que a dónde tienes que ir ahora.
Tengo planes.
Cuéntanos, no te irás de resort sin mí, ¿verdad?
No, todavía no, cuando acabe la temporada nos vamos.
Vale.
Pues yo me voy de boda.
Por cierto, Mario,
pues yo no.
¿Se acaba esto o no se acaba? ¿Qué pasa?
No os preocupéis, cuando se acabe pondremos un evento en Facebook para quedar todos. Y supongo que estaré yo allí en Valencia para terminar por todo lo alto, ¿vale?
No, o sea, lo digo porque, a ver, no nos vas a pagar las vacaciones, pero necesito saber si me voy, si no me voy, si qué.
Bueno, tú pásame la factura de todos estos meses que has estado y ya te lo abonamos,
de momento,
¿vale?
La semana que viene estamos aquí.
La semana que viene estamos.
Vale.
Amigos, gracias por habernos escuchado, gracias por pasar este rato con nosotros. Y nada, Celia, pues que vaya bien la cita que tienes.
Gracias, ya te contaré. Gracias.
Nos vemos la semana que viene.
Vale, hasta luego.
Eliseo, buenas noches, que vaya bien. Vete por la sombra, ¿eh?
Hay que hacer mención al comentario de Fernando que dice: Patria ha estado dos episodios.
No, no era necesario comentarlo.
Quiere
no.
cobrar, o sea, muy fuerte. Mario, me lo pasa muy bien, ¿eh? Cuando estás lejos me gusta más el programa.
Joder.
Eso es así, es un hecho. Venga.
Las despedidas me encantan. Bueno, Patri, segundo programa, muy bien. Vamos cogiendo carrerilla.
Sí, sí, no, pero te sumo también a la factura los anteriores, ¿eh? Los anteriores. Y suma... Que de eso Fresnando no se acuerda, pero los anteriores. Y el jamón de Navidad que me llevas debiendo.
Sí, y las ruedas del coche también, súmamela, ¿vale? Y la gasolina, venga.
Sí, que además está con...
Amigo, no sé qué has dicho. Amigo, nos vemos la semana que viene. Disfrutar de la semana y no paséis mucho calor. Venga, ahí por la sombra.
Adiós.
Venga.
Adiós.
Au, cacaos. ¡Adiós!